Reportero. El FBI apareció esta mañana en barcos alrededor de las 10:30 de la mañana. Un equipo registrando su isla, a pesar de que el acusado de tráfico sexual, Jeffrey Epstein, está muerto. Y el juicio federal en su contra nunca tendrá lugar. El 12 de agosto de 2019, solo dos días después de que Jeffrey Epstein fuera encontrado muerto en su celda, el FBI realizó una redada en Little St. James Island. La isla, que era utilizada por el multimillonario para actividades perturbadoras, fue puesta patas arriba por los federales, y ahora han aparecido en Internet unas fotos raras que pueden escandalizarte. Descubramos lo que descubrieron los federales. La redada del FBI. En un sorprendente giro de los acontecimientos, el FBI llevó a cabo una redada en la isla privada de Jeffrey Epstein, conocida como Little St. James, en el Caribe. Esta redada se produjo solo dos días después de la misteriosa muerte de Epstein en una celda de la cárcel de Nueva York, donde estaba detenido acusado de tráfico sexual de menores. El FBI llegó a la isla, armado con la misión de descubrir cualquier prueba que pudiera arrojar luz sobre los presuntos delitos de Epstein. Cuando los agentes llegaron a la isla, se sintieron expectantes y curiosos. No sabían lo que descubrirían en las profundidades del paraíso privado de Epstein. La redada formaba parte de una búsqueda dirigida por el grupo de trabajo de Epstein, dirigido por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Este grupo de trabajo estaba decidido a no dejar piedras sin remover en su búsqueda de justicia. Los agentes, equipados con la tecnología y los conocimientos más avanzados, peinaron meticulosamente la extensa finca de Epstein. Recorrieron todos los rincones en busca de cualquier prueba que pudiera arrojar luz sobre la presunta red de tráfico sexual que Epstein había operado durante años. Había mucho en juego y los agentes comprendieron la gravedad de su misión. Las imágenes de drones revisadas por los medios de comunicación ofrecen una visión de la intensidad de la redada. Las cámaras captaron a los agentes empaquetando y marcando cuidadosamente al menos dos ordenadores de sobremesa y un ordenador Apple para su retirada. Estos dispositivos electrónicos tenían el potencial de desvelar los secretos del oscuro imperio de Epstein. El objetivo de la investigación del FBI era extraer toda la información posible de estos ordenadores, con la esperanza de sacar a la luz la verdad y hacer justicia a las víctimas. La redada en la isla de Little St. James no fue solo un gesto simbólico. Fue un paso tangible hacia el desmantelamiento de una red que presuntamente se había aprovechado de jóvenes vulnerables. Los agentes comprendieron el peso de su responsabilidad y el impacto que sus acciones podían tener en las vidas de innumerables víctimas. El momento de la redada fue significativo. Se produjo pocos días después de la misteriosa muerte de Epstein en su celda. Las circunstancias que rodearon su fallecimiento suscitaron numerosas preguntas y sospechas. Los acusadores expresaron su frustración por el hecho de que Epstein nunca se enfrentara a ellos ante un tribunal, negándoles la oportunidad de cerrar el caso. Sin embargo, la redada en su isla supuso un rayo de esperanza, una señal de que la investigación continuaría y la justicia prevalecería. Los agentes del FBI documentaron meticulosamente todas las pruebas que descubrieron. Sabían que sus hallazgos serían cruciales para construir un caso sólido contra cualquier posible co-conspirador. El objetivo de la investigación era descubrir todo el alcance de los presuntos delitos de Epstein y llevar ante la justicia a todos los implicados. Cuando los agentes concluyeron su búsqueda, no dejaron lugar a dudas de que su misión distaba mucho de haber terminado. La redada en la isla Little St. James no era más que el principio. Las pruebas incautadas durante la operación se analizarían minuciosamente y se seguirían todas las pistas sin descanso. Las víctimas merecían nada menos que una investigación exhaustiva y la seguridad de que sus voces serían escuchadas. Tras la redada, el fiscal general William Barr se dirigió al público y prometió que la investigación sobre la presunta conducta de Epstein continuaría. Dejó claro que los conspiradores no descansarían tranquilos y que las víctimas recibirían por fin la justicia que merecían. «Los conspiradores no deben estar tranquilos. Las víctimas merecen justicia y la tendrán», declaró el fiscal general a la prensa. La redada del FBI en la isla de Epstein fue una declaración contundente, un testimonio del compromiso inquebrantable de las fuerzas del orden por descubrir la verdad. Entonces, ¿qué descubrieron exactamente los federales de los ordenadores que incautaron en la isla? Bueno, en 2021, el mundo pudo echar un vistazo a algunas fotos raras que los federales consiguieron tras la redada. Desde el infame jet Lolita Express hasta lujosos yates e islas privadas. Estas fotos nunca antes vistas revelan la escalofriante dinámica de poder y el opulento estilo de vida de Epstein y sus socios. Se ha revelado un tesoro de fotos nunca vistas que muestran a un enamorado, Jeffrey Epstein, y a Ghislaine Maxwell, y que ofrecen una visión extraordinaria de la estrecha relación entre la pareja mientras hacían alarde de su opulento estilo de vida. Las impactantes fotos fueron presentadas como prueba en el juicio de Maxwell por tráfico sexual en 2021 y mostraban a la socialité británica masajeando los pies de Epstein en el Lolita Express, a Maxwell besando la mejilla del pedófilo con los brazos alrededor de él y a otra montada en la parte trasera de una motocicleta. Las imágenes se obtuvieron durante una redada del FBI en 2019 en la mansión de Epstein en Manhattan y ofrecen una visión gráfica de su estilo de vida de altos vuelos, que incluía viajes a lugares exóticos en helicópteros y jets privados. Una foto muestra a Maxwell tomando el sol en un yate y varias otras los muestran de vacaciones en Europa con cualquiera de los dos mirándose amorosamente. Maxwell y Epstein fueron incluso fotografiados descansando en la cabaña de madera de la reina en Balmoral, Escocia, tras haber sido invitados por el príncipe Andrés en 1999. Sorprendentemente, esta no es la primera vez que las propiedades de Epstein han sido allanadas por los federales. Ha aparecido un vídeo de una de sus casas durante una redada policial y es todo lo que cabría esperar de una mente tan depravada. El vídeo, grabado durante una redada en una de sus propiedades en 2005, ofrece una visión escalofriante de la retorcida mente de Epstein y del inquietante ambiente que creó en su lujosa residencia. Las paredes de la extensa mansión de 9 habitaciones están cubiertas con docenas de fotografías que ofrecen una visión detallada de los gustos ilícitos del millonario financiero, en concreto su fijación por los traseros de las chicas jóvenes. Cuando las autoridades registraron la lujosa residencia, se toparon con una imagen escalofriante, docenas de fotos de chicas desnudas, expuestas de forma destacada por toda la casa. Estas imágenes explícitas eran un inquietante recordatorio del presunto tráfico sexual y los abusos sexuales que tenían lugar entre esas mismas paredes. Una de las fotos muestra a una niña de unos 6 años, agachada con un vestido diminuto y el trasero al aire. La imagen se consideró tan explícita que las autoridades la difuminaron en la grabación. En otra, una chica morena de unos 15 años posa con un diminuto bikini negro en la pared justo encima de una chica totalmente desnuda tumbada en la playa. En algunas de las fotos aparece la entonces novia de Epstein, Ghislaine Maxwell, incluida una en la que ella también aparece desnuda en una playa. En un cuarto de baño hay una silla junto a un carrito de dentista totalmente equipado, con lo que parecen ser taladros, una lámpara y otros instrumentos. En otra habitación, un retrato en blanco y negro de Maxwell cuelga sobre el inodoro frente a una foto de una joven desnuda de espaldas a la cámara, pasándose las manos por el pelo. En otra pared hay un dibujo rudimentario de un bebé y una calavera con citas de Ralph Waldo Emerson. Un amigo bien puede considerarse la obra maestra de la naturaleza y de Spock, de Star Trek, larga vida y prosperidad. Pero las impactantes revelaciones no se detuvieron ahí. A medida que la cámara recorría la sala, iba mostrando una colección de obras de arte extrañas e inquietantes. Una pieza en particular llamó la atención de todos. Una fotografía del propio Epstein, aparentemente de pie en el podio de prensa de la Casa Blanca. Esta imagen servía de escalofriante recordatorio de sus conexiones con personas poderosas y del alcance de su influencia. A pesar de ello, Ghislaine Maxwell se encontró esposada y pasará mucho tiempo entre rejas. Resulta que la implicación de Maxwell en la red de abusos de Epstein comenzó ya en 1994, cuando empezó a ayudarle a identificar y seleccionar a chicas jóvenes especialmente vulnerables. Estas víctimas solían proceder de familias monoparentales y se enfrentaban a circunstancias económicas difíciles, lo que las convertía en objetivos fáciles para la manipulación y la coacción. Una vez que Maxwell y Epstein identificaban a sus víctimas, iniciaban un proceso sistemático de captación y explotación. Maxwell se acercaba a estas jóvenes, fingiendo amistad y mostrando un gran interés por sus vidas. Les preguntaba por sus colegios, familias y sueños, creando una falsa sensación de confianza y conexión. Para congraciarse aún más con las víctimas, Maxwell las llevaba de excursión al cine o de compras. Estas actividades servían para normalizar su presencia en sus vidas y hacer que se sintieran cómodos con ella. Pocos sabían que las intenciones de Maxwell distaban mucho de ser inocentes. A medida que avanzaba el proceso de captación, Maxwell desempeñó un papel crucial en la aclimatación de las víctimas al comportamiento abusivo de Epstein. Estaba presente en las interacciones entre las niñas y Epstein, proporcionándoles una falsa sensación de aprobación y normalidad. Al tener a una mujer adulta que aparentemente aprobaba las acciones de Epstein, Maxwell tranquilizaba a las víctimas y les hacía creer que sus abusos eran aceptables. En algunos casos, Maxwell fue incluso más allá, participando activamente en el abuso sexual de estas jóvenes. Se desnudaba delante de ellas, hablaba de temas sexuales y las animaba a masajear a Epstein. Estas acciones estaban diseñadas para insensibilizar a las víctimas a la naturaleza sexual del abuso y solidificar aún más su dependencia de Maxwell y Epstein. La manipulación de Maxwell se extendía más allá de los actos inmediatos de abuso. A menudo ofrecía ayuda económica u oportunidades educativas a las víctimas, creando un sentimiento de endeudamiento y dependencia. Al aceptar estos favores, las víctimas se sentían obligadas a permanecer en la órbita de Maxwell y Epstein, perpetuando aún más el ciclo de abusos. Para facilitar los abusos, Maxwell y Epstein inducían a las víctimas a viajar a las distintas residencias de Epstein, situadas en diferentes estados de Estados Unidos. Maxwell era plenamente consciente de que estos viajes darían lugar a que las víctimas fueran preparadas y sometidas a abusos sexuales. Desempeñó un papel activo en la organización y coordinación de estos viajes, asegurándose de que las víctimas estuvieran bajo el control de Epstein. Los abusos adoptaron diversas formas, desde masajes sexualizados hasta actos más explícitos. Las víctimas eran sometidas a tocamientos en los pechos o los genitales, al uso de juguetes sexuales en sus cuerpos, e incluso se les indicaba que tocaran a Epstein mientras se masturbaba. Maxwell solía estar presente durante estos encuentros, lo que traumatizaba aún más a las víctimas y perpetuaba su sensación de indefensión. Los lugares de los abusos no se limitaban a las residencias de Epstein en Nueva York, Florida y Nuevo México. La propia residencia de Maxwell en Londres, Inglaterra, también sirvió como lugar donde las víctimas eran preparadas y abusadas. Este aspecto internacional de los delitos pone de relieve el alcance de la red de Maxwell y Epstein y su voluntad de explotar a personas vulnerables dondequiera que pudieran. A lo largo de este periodo, Maxwell y Epstein operaron en dos fases distintas. En la primera, de 1994 a 2001 aproximadamente, captaban y preparaban a una chica cada vez. Este método les permitía centrar su atención en cada víctima individualmente, asegurando su completo control y manipulación. En la fase posterior, aproximadamente de 2001 a 2004, Maxwell y Epstein cambiaron su enfoque. Comenzaron a atraer y reclutar a varias menores para que visitaran la residencia de Epstein en Palm Beach, donde mantendrían relaciones sexuales con él. Tras estos encuentros, Epstein, Maxwell u otro empleado de Epstein entregaban a las víctimas cientos de dólares en efectivo, lo que consolidaba aún más su dependencia de los agresores. Para mantener un suministro constante de víctimas, Maxwell y Epstein también recurrían a pagar a determinadas víctimas para que reclutaran a más chicas. Esta inquietante táctica les permitió crear una red de víctimas menores de edad, asegurándose un flujo constante de individuos a los que explotar. Los detalles de la participación de Maxwell en la red de abusos de Epstein son escandalosos. Su participación activa en la captación y explotación de niñas vulnerables demuestra una total indiferencia por su bienestar y una crueldad difícil de comprender. La condena de Ghislaine Maxwell a 20 años de prisión es un paso importante para que responda de los atroces delitos que cometió junto a Epstein. El misterio de Jeffrey Epstein. Muchas cosas sobre Epstein son realmente misteriosas. Desde su vida hasta la forma en que murió, ha dado lugar a numerosas teorías conspirativas. Algunos dicen que trabajó para las agencias de inteligencia israelíes, mientras que otros creen firmemente que fingió su propia muerte para eludir la cárcel. Esta es la misteriosa vida de Epstein. En la década de 1950, el joven Jeffrey Epstein nació en el seno de una familia de clase media de Brooklyn, Nueva York. Nadie podía imaginar que este muchacho aparentemente corriente se convertiría en uno de los personajes más famosos de la historia moderna. El viaje de Epstein, desde sus humildes orígenes hasta la cima de la riqueza y el poder, es una retorcida historia que comienza con sus primeros días como exitoso hombre de negocios. De joven, Epstein dio muestras de una inteligencia y ambición excepcionales. Tras abandonar la universidad en los años 70, se embarcó en una carrera como profesor de matemáticas en la prestigiosa Dalton School de Manhattan. En la década de 1980, el camino de Epstein se cruzaría con el de un acaudalado hombre de negocios llamado Steven Hoffenberg. Hoffenberg, impresionado por el intelecto y el potencial de Epstein, le contrató como asesor para Tower Financial Corporation. Esto marcó el comienzo del ascenso de Epstein en el mundo de las altas finanzas y el inicio de una asociación que daría forma a su futuro. Gracias a su aguda perspicacia financiera, Epstein ascendió rápidamente en Tower Financial, convirtiéndose en una estrella emergente del sector. Sus contactos y su habilidad para desenvolverse en el complejo mundo de las finanzas pronto llamaron la atención de poderosos individuos que vieron en él un valioso activo. El ascenso de Epstein no estuvo exento de polémica. En la década de 1990, Tower Financial fue objeto de escrutinio por participar en un esquema Ponzi masivo orquestado por Hoffenberg. Aunque Epstein no estuvo directamente implicado en la estafa, su asociación con Hoffenberg levantó sospechas y ensombreció su reputación. A pesar del escándalo, Epstein logró distanciarse de las consecuencias y siguió construyendo su propio imperio. Fundó su propia empresa de gestión financiera, J. Epstein & Company, dedicada exclusivamente a un selecto grupo de clientes muy adinerados. Gracias a esta empresa, Epstein amasó su inmensa fortuna y accedió a las altas esferas de la sociedad. El encanto y el intelecto de Epstein se convirtieron en sus mejores bazas para entablar relaciones con personajes influyentes del mundo de la política, los negocios y el espectáculo. Sus contactos le abrieron las puertas de círculos sociales exclusivos y le proporcionaron un nivel de acceso e influencia con el que pocos podrían soñar. A medida que crecían la riqueza y la influencia de Epstein, también lo hacía su apetito por un estilo de vida lujoso. Adquirió múltiples propiedades, incluida una lujosa mansión en Palm Beach, Florida, que más tarde se convertiría en el epicentro de sus actividades delictivas. Fue durante esta época cuando empezó a aflorar el lado oscuro de Epstein. Utilizaba su riqueza y sus contactos para explotar a jóvenes vulnerables, atrayéndolas a su red de manipulación y abuso. La mansión de Epstein en Palm Beach se convirtió en una guarida de horrores, donde se destrozaban vidas inocentes y los ricos y poderosos hacían la vista gorda. Los primeros años del ascenso al poder de Epstein prepararon el terreno para los crímenes inimaginables que más tarde saldrían a la luz. Su inteligencia, encanto y habilidad para moverse por los pasillos del poder le permitieron actuar con impunidad, escudado por una red de personas influyentes que fueron cómplices de sus actos. En marzo de 2005 salieron a la luz las primeras acusaciones de abusos sexuales contra Jeffrey Epstein, cuando una niña de 14 años le acusó valientemente de haber abusado de ella en una casa de Palm Beach, Florida. La niña alegó que Epstein le pagó para que le diera un masaje, lo que rápidamente se convirtió en abuso sexual. Este acto de valentía puso en marcha una serie de acontecimientos que acabaron sacando a la luz los oscuros entresijos del mundo de Epstein. Según los informes, la joven afirmó que había sido llevada a la mansión de Epstein por una conocida del Instituto Royal Palm Beach. A cambio de dinero, fue obligada a dar un masaje a Epstein, que rápidamente se convirtió en un horrible calvario de abusos sexuales. El Departamento de Policía de Palm Beach inició una investigación sobre las actividades de Epstein, descubriendo un inquietante patrón de conducta. Se hizo evidente que Epstein tenía un sistema bien engrasado para conseguir chicas jóvenes para su gratificación sexual. La mansión de Epstein, en Palm Beach, se convirtió en una casa de los horrores para muchas chicas menores de edad. Las atraía a su red de manipulación y explotación, a menudo con el pretexto de ofrecerles ayuda económica u oportunidades profesionales. A medida que iban apareciendo más víctimas, se iba esclareciendo el modus operandi de Epstein. Algunas víctimas afirmaron que Ghislaine Maxwell, una estrecha colaboradora de Epstein, desempeñaba un papel importante en la captación y preparación de chicas jóvenes para su placer. El equipo de abogados de Epstein, entre ellos Alan Dershowitz, hizo todo lo posible para poner en duda la credibilidad de las víctimas. Desenterraron trapos sucios sobre las chicas, intentando empañar su reputación y desacreditar sus acusaciones. A pesar de los obstáculos, el coraje y la determinación de las víctimas condujeron a una investigación del gran jurado. En mayo de 2006, Epstein fue acusado de múltiples cargos de actos sexuales ilegales con una menor. El caso se remitió al fiscal del estado en aquel momento, Barry Krischer, que presentó las pruebas ante un gran jurado. Sin embargo, el gran jurado solo escuchó a dos de las más de 12 chicas que las fuerzas del orden habían reunido como testigos. En un sorprendente giro de los acontecimientos, el gran jurado emitió una acusación de un solo cargo de prostitución. Esta acusación poco severa no reflejaba con exactitud la gravedad de los delitos de Epstein. El equipo legal de Epstein, dirigido por el prestigioso abogado Alan Dershowitz, negoció un acuerdo con Alex Acosta, fiscal federal de Miami, en aquel momento. El acuerdo sería muy controvertido y muy criticado en los años siguientes. En octubre de 2007, Epstein y Acosta llegaron a un acuerdo provisional para que Epstein se declarara culpable de dos delitos graves de prostitución. El acuerdo no se notificaría a las víctimas y se anularían todas las citaciones del gran jurado. El acuerdo de no enjuiciamiento, negociado, firmado y sellado en secreto, protegía a Epstein de los cargos federales y garantizaba que la totalidad de sus delitos permanecieran ocultos a la opinión pública. El 30 de junio de 2008, Epstein compareció ante un tribunal del condado de Palm Beach para declararse culpable de los cargos reducidos. En la vista no estuvieron presentes sus acusadoras, negándoles la oportunidad de enfrentarse a su agresor. Epstein fue condenado a solo 18 meses de cárcel, que cumplió en un ala privada de la prisión del condado de Palm Beach. Se le permitía salir de la cárcel 6 días a la semana, hasta 12 horas al día, para ir a trabajar. Al mismo tiempo, Epstein empezó a resolver extrajudicialmente al menos una docena de demandas, silenciando aún más a sus víctimas e impidiendo que sus historias fueran escuchadas. El acuerdo secreto de culpabilidad y la clemencia de la sentencia provocaron indignación y suscitaron dudas sobre la actuación del sistema judicial en el caso de Epstein. Sin embargo, los crímenes de Epstein tardarían años en salir a la luz. Fue durante este tiempo cuando empezaron a circular rumores sobre las conexiones de Epstein con las agencias de inteligencia. Algunos especularon con que su leve condena se debía a su cooperación con las agencias de inteligencia, en concreto, con el Mossad. El Mossad, conocido por sus operaciones encubiertas y de recopilación de información, parecía un vínculo plausible con las misteriosas actividades de Epstein. Las conexiones de Epstein se extendían más allá de los individuos a sus diversas propiedades, que se decía estaban equipadas con sofisticados sistemas de vigilancia. Estos sistemas supuestamente captaban material comprometedor sobre figuras influyentes que frecuentaban las residencias de Epstein, proporcionándole una ventaja potencial. Esta información, de ser cierta, apoyaría la teoría de que Epstein actuaba como un activo de inteligencia, recopilando información para el Mossad. Para entender la supuesta conexión, debemos explorar las relaciones de Epstein con personas clave que tienen vínculos tanto con él como con el Mossad. Una de esas personas es Ghislaine Maxwell, hija del magnate británico de los medios de comunicación, Robert Maxwell. Como hemos visto, Ghislaine parecía tener una relación muy estrecha y casi romántica con Epstein. Su padre, Robert Maxwell, era sospechoso de tener vínculos con agencias de inteligencia, incluido el Mossad. El Ministerio de Asuntos Exteriores sospechaba que Maxwell era un agente secreto de un gobierno extranjero, posiblemente un agente doble o triple, y casi con toda seguridad financiado por Rusia. Tenía vínculos conocidos con el Servicio Secreto de Inteligencia Británico, MI6, con el KGB soviético y con el Servicio de Inteligencia Israelí, Mossad. 6 jefes en activo y exjefes de los servicios de inteligencia israelíes asistieron al funeral de Maxwell en Israel, mientras que el primer ministro israelí, Yitzhak Shamir, lo elogió, lo que demuestra la vasta extensión de su red. En julio de 2019, el mundo quedó atónito cuando Jeffrey Epstein fue arrestado una vez más, esta vez por cargos federales de tráfico sexual. La detención se produjo tras años de acusaciones y procesos judiciales relacionados con su implicación en el tráfico de niñas menores de edad. Las conexiones de Epstein con figuras poderosas y su fastuoso estilo de vida habían alimentado durante mucho tiempo rumores y susurros, pero ahora la verdad le alcanzaba por fin. Al difundirse la noticia de la detención de Epstein, también lo hicieron las especulaciones sobre el alcance de sus delitos y la identidad de los implicados. Se afirmaba que Epstein contaba con una amplia red de personas influyentes que eran cómplices de sus actividades ilegales. El mundo esperaba con gran expectación a ver si Epstein daba nombres y sacaba a la luz los oscuros entresijos de la élite. Sin embargo, antes de que Epstein pudiera revelar ningún secreto, su vida dio un giro impactante e inesperado. El 10 de agosto de 2019 fue encontrado sin respuesta en su celda en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. El dictamen oficial fue suicidio por ahorcamiento, pero esta conclusión fue recibida con escepticismo e incredulidad. Casi de inmediato empezaron a circular teorías conspirativas que sugerían que la muerte de Epstein no había sido un suicidio, sino un asesinato cuidadosamente orquestado. Las circunstancias que rodearon su muerte no hicieron más que echar leña al fuego. Surgieron preguntas sobre las violaciones de los procedimientos carcelarios, el mal funcionamiento de las cámaras y el comportamiento sospechoso de los guardias de guardia. Uno de los factores clave que llamó la atención fue la aparente violación de los procedimientos carcelarios. Se suponía que Epstein estaba bajo vigilancia constante, pero surgieron informes de que los guardias de guardia no habían realizado controles periódicos y habían falsificado registros para encubrir su negligencia. Esta revelación no hizo sino aumentar las sospechas de juego sucio. Pero la historia dio un giro aún más oscuro cuando salió a la luz el primer intento de suicidio de Epstein. El 25 de julio de 2019, Epstein fue encontrado semi-inconsciente en su celda de la prisión con heridas en el cuello. Este incidente suscitó preocupación por su bienestar y provocó que se le pusiera bajo vigilancia por suicidio. A medida que se desarrollaban las investigaciones, surgieron más detalles que aumentaron la intriga. Se descubrió que a Epstein se le había retirado la vigilancia de suicidio pocos días antes de su muerte, a pesar de que un incidente anterior había suscitado preocupación por su bienestar. Esta decisión suscitó dudas sobre el juicio de los responsables de su cuidado y sobre si se trataba de un movimiento deliberado para crear una oportunidad para que se quitara la vida. A la intriga se sumó el mal funcionamiento de las cámaras que rodeaban la celda de Epstein. Estas cámaras, que deberían haber captado imágenes cruciales de los acontecimientos que condujeron a su muerte, fallaron convenientemente, dejando un vacío de pruebas visuales. Esto suscitó dudas sobre si la avería fue una mera coincidencia o un intento deliberado de ocultar la verdad. Los partidarios de la teoría del asesinato señalaron que Epstein afirmaba tener información comprometedora sobre personajes poderosos. Creían que le habían silenciado para evitar que testificara y sacara a la luz los oscuros secretos de la élite. La idea de que la muerte de Epstein formaba parte de un encubrimiento mayor conmocionó a la sociedad y desató una tormenta de especulaciones. Mientras el debate sobre Epstein continúa, el mundo solo puede esperar que los ricos y poderosos que formaban parte del círculo de abusadores de Epstein se enfrenten a todo el peso de la ley. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver contenidos similares.